En Mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
¿Qué tal están? Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo del Espejo. Carlos tenía muy clara su vocación de médico y al salir del Colegio de los Jesuitas del Recuerdo, aquí en Madrid, emprendió su carrera. De niño había pensado, había acariciado la idea de ser misionero, pero él mismo confiesa que eso estaba por entonces ya bastante dormido. En un momento dado, tras una ruptura sentimental, empezó a seguir la dirección espiritual de un jesuita y también inició un voluntariado con niños que tenían cáncer en el Hospital de la Paz, en Madrid. Y de aquella experiencia surgió su deseo de entregarse por entero. A través del acompañamiento y de la práctica de los ejercicios espirituales, se reconoció llamado a ingresar en la Compañía de Jesús. Tras el noviciado y la licenciatura en filosofía, sus superiores le pidieron que terminara la carrera de medicina, interrumpida, y después le enviaron de misión al Chad, ya como médico. Así que aquellos deseos de niño de ser médico y misionero se hicieron inesperadamente realidad al mismo tiempo. Carlos estuvo viviendo en Chad durante un par de años, trabajando en un hospital que atendía una amplia zona, pobre y aislada, y además le encargaron la hermosa tarea de formar médicos chadianos para que en el futuro se hicieran cargo de esa misma estructura sanitaria. Ahora completa sus estudios de teología en comillas. A su ordenación como diácono el pasado sábado han acudido dos de los médicos chadianos que él ayudó a formar. Ante la responsabilidad que ahora le espera como ministro de la Palabra y de los Sacramentos, es consciente de sus debilidades, pero está muy cierto de que el mismo Señor que plantó en él la semilla de la vocación y que la ha ido cuidando, será quien la lleve a cumplimiento. Arrancamos así nuestro recorrido en El Espejo. Vamos ya con el avance de las principales noticias que hemos estado siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Nos vamos en primer lugar hasta el Vaticano,
donde el Papa ha recibido esta mañana en audiencia al presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, y a obispos caldeos en visita ad limina. Por otra parte, José Tolentino dirigirá los ejercicios espirituales de cuaresma del Papa Francisco y de la Curia Vaticana. Ensayista y poeta, José Tolentino es profesor y vicerrector de la Universidad Católica Portuguesa y consultor del Consejo Pontificio de la Cultura.
El Departamento de Pastoral de Juventud de la Conferencia Episcopal pone en marcha un proyecto para escuchar a los jóvenes.
La propuesta Iglesia en Diálogo quiere ser una oportunidad para provocar el diálogo, escuchar a los jóvenes, creyentes o no, y acoger sus reflexiones.
La Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid organiza las jornadas de actualización pastoral para sacerdotes, parroquia misionera.
En las que el Cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona, ha hablado esta mañana sobre la parroquia misionera en la perspectiva del Papa Francisco.
La Diócesis de Madrid pone en marcha el Parlamento de la Juventud.
Para que los jóvenes puedan hacer sus aportaciones desde la cultura, el encuentro y la comunión. Tras su celebración en las vicarías y en la propia diócesis, sus aportaciones se enviarán al próximo sínodo de obispos sobre los jóvenes.
Gracias, Faustino. Pues nos tomamos una pausita y enseguida vamos a recordar esa historia hermosa de dos mujeres mártires, dos agustinas misioneras en Argelia, de la que tuvimos ya oportunidad de hablar algo en días pasados.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la semana del crucero de viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés.
El que su moto duerme en garaje, el que no tiene multas, todos ellos se han venido a la Mutua y les hemos bajado el precio de su seguro. Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Mi nieto Jorge dando sus primeros pasitos. El primer día de parque de Jorge. Jorge tomando su papilla. El segundo día de parque de Jorge.
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo. Acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Con tu apoyo podemos lograrlo. Llama al 900-811-888 y comparte lo que importa.
Ve un paso por delante con Legalitas y ten la tranquilidad de estar protegido las 24 horas. Por solo 10 euros al mes, más de 800 abogados estarán a tu lado cuando lo necesites. Recuerda, por 10 euros al mes, consultas ilimitadas. Llama gratis al 900-100-662, 900-100-662 o legalitas.com.
En Mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Como les decía, hoy queremos recordar en el espejo la vida y el testimonio de Esther Paniagua y Caridad Álvarez, agustinas misioneras en Argelia, que fueron asesinadas cuando se dirigían a misa, precisamente el día del Domun. Ya es providencia, que no casualidad, en 1994. La Santa Sede ha reconocido recientemente su martirio junto al de otros 19 religiosos y religiosas en ese mismo país, en Argelia, que serán beatificados próximamente. Pues para recordar su vida y también para mostrar cómo esa vida sigue encarnándose hoy en Argelia, está con nosotros la hermana María Paz Martín, que es vicaria de la provincia de San Agustín de las Agustinas Misioneras. Hermana María Paz, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero, vamos a ponernos en situación porque la memoria es frágil, desgraciadamente. Estamos hablando de antes de ayer, como quien dice, 1994, pero estoy seguro de que muchos oyentes no se hacen idea de cuál era la situación que se vivía en Argelia en aquel momento tan convulso y donde ellas tuvieron que tomar primero la decisión de permanecer o de salir. ¿Cómo fue aquello?
Bueno, usted lo ha dicho muy bien, muy convulso. Después de la independencia del país, pues como en todos los países, los grupos políticos pues pugnan por el poder. Entonces, habían ganado las elecciones el Frente Islámico de Salvación, pero el gobierno militar pues no reconoció el triunfo, no permitió la segunda vuelta, y entonces comenzó una ola de violencia importante. Iba dirigida sobre todo a cargos políticos, cargos oficiales, policías, administradores, y después se extendió a extranjeros también. En el 1994, en enero, anunciaron, incluso dieron plazos de que si en enero no habían salido los extranjeros, comenzarían a matarlos.
Pesaba, por tanto, una amenaza explícita y tangible, y la pregunta que yo quiero ahora hacerle es, ¿en qué consistió ese discernimiento que les llevó a ellas a decir, aunque nos ofrecen salir, nos quedamos?
Eso es lo más importante, José Luis, lo más importante es eso, que ellas de enero a mayo, de enero a agosto, en mayo mataron los dos primeros religiosos franceses, Henri y Paul Elion, fueron los primeros. Entonces la Iglesia ya se sintió tocada, no estaba preservada, porque hasta entonces se sentían ellos no incluidos en ese grupo amenazado. Entonces los superiores y Monseñor Tessier, el obispo que entonces era de Argel, les dijo que era importante un discernimiento. Algunas congregaciones tomaron enseguida la decisión, salieron de Argelia. Nosotros teníamos al entonces tres comunidades allá, pequeñas, cuatro hermanas en cada una de las dos y otra de dos que estaban con el señor cardenal, Monseñor Duval. Entonces, el Monseñor les dijo que era importante que fueran a casa, que descansaran, que estuvieran el verano con la familia, y vinieron todas. Pero ellas quisieron hacer el discernimiento in situ, volvieron todas a Argelia, a pesar de tener la oferta de los superiores de que podían quedarse en España sin ningún tipo de explicación más, porque usted sabe que el miedo es libre y la situación que estaban viviendo no era liviana. Volvieron todas. Y hicieron el discernimiento del 7 al 10 de octubre, vista la situación que era en la congregación, la veníamos manejando ya desde el capítulo anterior, porque veíamos cómo se ponían las cosas. Pero ellas insistían en que estaban en las manos de Dios, como fue la frase textual de ellas. No nos va a pasar nada, pero si nos pasara algo, estamos en las manos de Dios. Y volvieron. Esther tenía padres todavía, Caridad tenía pues familia aquí también, ¿no? Hicieron el discernimiento conmovedor, porque nos impactó muchísimo. Viajó la Madre General y la Madre Provincial expresamente, porque la circunstancia creían que lo acreditaba, que lo meritaba. Y la Madre General, terminado el discernimiento, regresó a España. Esto era el día 20 o 22 de febrero, regresó. Y traía las actas del discernimiento, hechas en una máquina de aquellas, debía ser Olivetti, de aquellas que estaban en el Arca de Noé. Digo, yo sería, porque por la tipografía...
Ya no se encuentran.
Por la tipografía que marcaban era de aquellas, pero madre mía qué valor traían. Y el día del Domo, como usted ha recordado, la hermana María Jesús Provincial, que actualmente también la es, está en Argentina, por eso ya no puede responder su llamada, vendrá mañana. Estaba con ellas. La embajada les había recomendado muchísimo que fueran, no salieran solas. Y el discernimiento concluyeron todas por unanimidad, pero primero personalmente, que se quedaban allí. Que sabían que corrían un riesgo razonable que estaban identificadas con el pueblo, que no solamente morían religiosos, sino que moría muchísima población civil, y que ellas era la tierra de nuestro padre. Nuestro padre había vivido una situación semejante.
Su padre es San Agustín, para que la gente, sí, efectivamente.
Sí, así es, obispo de Hipona.
Eso es.
Y la gente las quería muchísimo, ellas querían muchísimo a la gente, y de verdad somos testigos las que hemos tenido la fortuna de pasar por ese pueblo, de cómo las apreciaban y las aprecian, porque todavía siguen allí dos comunidades. Decidieron quedarse allí, no fue fácil para ellas, tampoco para las familias, tampoco, José Luis, para la congregación.
Me lo puedo imaginar.
Tampoco. Pero ellas, mujeres que hoy, una de ellas va a cumplir 90, otra cumplió 90 antes de ayer aquí en nuestra casa provincial, que regresó después de 54 años en Argelia, en unas condiciones, mira, es una iglesia pequeña, minoritaria, testimonial, una iglesia, la iglesia del martillo, diría yo, pero ahí se respira evangelio por el costado que te sitúes. Quedaron allí y nos mandaron sus actas firmadas de puño y letra, y tenemos la última firma de este vicario con todas las demás, porque yo fui coral, el señor obispo, la madre general, la provincial y ellas, y daban 19 razones, que fue lo que nos llegó y lo que los medios de comunicación publicaron enseguida, porque la madre general vino con aquel escrítico que te digo, de esa máquina que no se leía muy bien, pero se entendía todo.
Sí.
Y lo publicaron enseguida los medios, 19 razones. Fidelidad al Evangelio. Esther cogió un texto precioso de los huesos secos y la higuera seca, que el pueblo tenía que recobrar vida, que estaba todo parecía en aquel valle de Josafá lleno de muerte, pero que eso tenía que recobrar vida. Y concluía, para mí el modelo perfecto es Jesús. Tuvo que padecer, pasó por el suplicio de la cruz, pero de ahí nos nace para todos nosotros la fuente de la vida.
Estoy pensando, hermana María Paz, que a lo mejor después de la muerte de Esther y de Caridad, la congregación tuvo que planteárselo de nuevo. Y todavía tiene, diríamos, todavía es más impactante que a pesar de estas muertes, ustedes nunca han dejado Argelia hasta el día de hoy.
Hasta el día de hoy, José Luis. Es más, las hermanas que están allá no quieren oír hablar de dejar Argelia, para nada. Ajá. Fíjate que no es una presencia fácil. Es en un mundo musulmán donde el único anuncio es la vida y el testimonio. Y el servicio. Y la fidelidad para ella está siempre en el horizonte. La fidelidad. Y ese telón de fondo que a veces está muy manido por el concepto de amor que maneja nuestra sociedad a veces, ¿no? Pero es que no se puede entender si no es por una entrega de amor. Sí, y se pregunta uno, ¿qué les lleva a estas mujeres a amar a un pueblo donde todo es hostil, donde su cultura molesta, su religión molesta, sobre parecen que son siempre extranjeras. Parias en ese medio? Siempre lo son. Y ellas hay con una bondad que es extrema. Pero claro, hoy es el testimonio y para mí el modelo perfecto es Jesús. Tuvo que pasar por lo que pasó y de ahí nació la fuente de la vida, pues yo creo que lo ilumina todo.
Absolutamente. Me gustaría preguntarle cómo han vivido ustedes este reconocimiento del martirio de las hermanas junto al de otros religiosos, religiosas, también el obispo de Orán, Pierre Claverí, que también fue asesinado en la misma época. ¿Cómo han vivido esta noticia y cómo enfocan la celebración y el camino de su misión en esas tierras a partir de ahora?
Mira, lo hemos vivido con muchísima emoción, con muchísima gratitud. Lo esperábamos, pero el sábado antes de ayer hizo 8 días. Ajá. Cuando supimos a media tarde que el Papa, sabíamos que estaban esperando el regreso del Papa para la firma del decreto, ¿no? Lo vivimos con una gratitud inmensa, agradeciendo a Dios. De hecho, aquí yo vivo en la casa provincial, la primera reacción fue ir a capilla, rezar el Te Deum con una alegría pues muy emocionada. No por el prurito aquel de que hay mira, no, es que esa fidelidad, porque hemos tenido la suerte de que Caridad y Esther, al lado de todos los otros 17 compañeros, 17, sí, con ellas 19,
exacto.
Nos han enseñado, nos han acercado al camino de la santidad, porque no hicieron cosas raras, ni heroicas, ni tuvieron páginas brillantes. Caridad asistía a los niños válidos, a los desamparados. Esther a los niños handicapés que dicen allá, a los niños desvalidos.
Niños válidos, sí.
Despreciados de la sociedad y a veces excluidos de la familia incluso. Entonces, ¿cómo no estar gratas con una cosa así? y admiramos en ellas la fidelidad, la sencillez y ese favor inmenso que nos han hecho de acercarnos la santidad a la vida, haciendo lo pequeño y lo ordinario extraordinariamente bien.
Hermana Maripaz Martín, vicaria provincial de la provincia de San Agustín, agradecemos muchísimo que haya hecho aquí vibrar entre nosotros, en nuestros oídos y en nuestros ojos, esta vida que aún continúa de Esther y de caridad. Un abrazo para toda la comunidad, muy especialmente para las que están en Argelia, de nuestra parte. Y hasta siempre.
Muchísimas gracias, se lo haré saber, José Luis, muchísimas gracias.
Gracias, un abrazo fuerte.
Para ti también, está bien.
Y ahora abrimos ya nuestra página informativa con todos los temas de la jornada y con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Nos vamos corriendo ya hasta el Vaticano.
Donde el Papa ha recibido en audiencia al presidente turco, corresponsal en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. La Santa Sede acaba de hacer público el comunicado con los contenidos de la reunión. A lo largo de 50 minutos se ha abordado la situación de la comunidad católica en el país, el desafío de la acogida a los refugiados y, tal como estaba previsto, han conversado sobre Tierra Santa y el Estatuto de Jerusalén, manifestando la necesidad de promover la paz y la estabilidad en la región a través del diálogo y del respeto de los derechos humanos y de la legalidad internacional. Francisco, por cierto, ha regalado a Erdogan un medallón que representa al ángel de la paz estrangulando al demonio de la guerra, símbolo de un mundo basado en la paz y en la justicia. Como es habitual, tras la audiencia con el Papa, el presidente turco también se ha reunido con el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin.
Gracias, Eva. Volviendo a casa, la Universidad Eclesiástica San Dámaso en Madrid organiza las jornadas de actualización pastoral para sacerdotes parroquia misionera.
En las que el cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona, ha hablado sobre la parroquia misionera en la perspectiva del Papa Francisco.
Ha habido tiempo que dije, la parroquia está superada. Yo cada vez que oigo esto y en las circunstancias en las que vivimos digo, qué falsos profetas hay por ahí. Tiene hoy actualidad, no está muerta y tiene futuro. Y dice el Papa, aunque ciertamente no es la única institución evangelizadora, si es capaz de reformarse y adaptarse continuamente, seguirá siendo la misma iglesia que vive entre las casas de sus hijos y de sus hijas. Esto supone que realmente esté en contacto con los hogares y con la vida del pueblo y no se convierta en una prolija estructura separada de la gente o de un grupo de selectos que se miran a sí mismos.
Y el Departamento de Pastoral de Juventud de la Conferencia Episcopal pone en marcha un proyecto para escuchar a los jóvenes.
La propuesta Iglesia en Diálogo quiere ser una oportunidad para provocar el diálogo, escuchar al joven, creyente o no, y acoger sus reflexiones. El responsable del Departamento de Juventud en la Conferencia Episcopal es Raúl Tinajero.
Lo que queremos es que realmente el joven se sienta escuchado, ¿eh? Y hasta ahora hemos podido escuchar, como aquel que dice, a los que están en casa, a través de las encuestas, etcétera. Ahora queremos dar un paso más y que también estos jóvenes que están viviendo su fe traigan a sus amigos, les inviten, ¿eh? Por eso actúa muy importante que vengan a estos espacios de compartir y de debatir, espacios públicos donde ellos pueden estar a gusto y sin ningún tipo de prejuicios.
Pues hoy terminamos esta edición del Espejo recordando que se van a cumplir 7 años del estallido de la guerra en Siria. Y es una guerra que está lejos de haber terminado. Tan solo en el cuadrante norte del país han muerto más de 100 personas en las últimas 2 semanas. El cardenal Mario Cenari, que es el nuncio apostólico en Damasco, ha lanzado un nuevo llamamiento por la paz, donde invita a la comunidad internacional a escuchar el grito de los sirios y a ponerlo delante de nuestra conciencia. Por desgracia, el mapa del horror no se circunscribe a ese país. Como ha afirmado Francisco, da la sensación de que estamos viviendo una suerte de Tercera Guerra Mundial a pedazos. Por eso cobra todo su sentido la jornada especial de oración y ayuno por la paz que el Papa ha convocado para el próximo 23 de febrero, el primer viernes de Cuaresma. Este año tendrá especialmente presentes a las poblaciones de la República Democrática del Congo y de Sudán del Sur, países golpeados por tremendos conflictos civiles. Es una ocasión también para que cada uno, siguiendo la invitación del Papa, se pregunte en conciencia qué es lo que puede hacer por la paz, tan urgente y necesaria en tantas partes del mundo.